Y ha dicho los doctores que es contagioso de la morena, por sí, eso no he ido sí. esta noche a los estudios, también. Sí. porque se puede contagiar. Ruth Beitia deja la política. Lo ha anunciado, ya no será candidata por el Partido Popular.
Otras cosas, las burradas que dijo con Carlos Alsina aquí en Onda Cero.
No, entre otras circunstancias, porque sus padres están muy enfermos.
No, eso es lo que hemos contado en esta emisora.
Sus padres están enfermos.
Pero ha sido de repente lo de los padres.
Y ella, sí. ella ha aludido motivos familiares y personales.
Eso.
Textualmente. Motivos, según me han dicho a mí.
¿Y qué más? ¿Que son y media?
¿Y qué más?
Sí.
¿Y qué más? ¿Y qué más?
Que
es estremecedor.
¿Qué ibas a decir de Getafe? ¿Qué disgusto tenías de Getafe?
Casa no encuesta de enero.
Él es estremecedor, el mensaje de Sala en el avión. De verdad que la angustia de los padres y la angustia suya, de verdad que escuchando el mensaje, de verdad se te pone el corazón en un puño. Me voy a cuidar de la gripe, que no sé para cuánto tendré de la morena.
No, vas a tener para poco, no te preocupes. Ahora es como se te va a curar enseguida. Anita, ¿qué han hecho las ibéricas hoy?
Hemos perdido. España ha perdido 1-0 con
España.
Ha jugado un buen partido, Roberto. 1-0 ante Estados Unidos. Estábamos jugando contra la campeona del mundo y creo que hemos dado muy buena imagen.
Muy buena.
Hemos estado compitiendo hasta el final. Además, el gol es una jugada bastante desafortunada, una buena jugada de la extremo norteamericana Press y que se ha metido en propia puerta. ¿Tú llegaste a jugar
alguna vez contra las Yankees?
No, era la primera vez que España jugaba contra Estados Unidos.
No, pero digo algún amistoso, sí. Cuando viajaste, joder, Anita,
que está.
Pero bueno, ¿pero qué tiene que ver? No sé qué. Es que eres aragonesa, es que por llevarme la contraria. ¿Alguna vez cuando has viajado a Oklahoma, cuando estuviste
con universidades, sí, pero.
Con Connecticut también has estado alguna vez y tal, y no has jugado algún partidito.
Con las universidades.
Pues sé lo que te estoy diciendo, con la Universidad de Columbia.
Con las universidades de allí, sí, claro que sí. Por cierto, que hoy se ha batido el récord de espectadores en el Rico Pérez, es la máxima cantidad de espectadores que han ido a ver un partido de la selección femenina, 9.182 espectadores en el Rico Pérez.
Muy pocos, me parece a mí.
Raúl, ¿qué nos han dicho en las redes sociales?
¿Cuál es el problema del Valencia esta temporada? El 32% opina que el problema son los jugadores, el 18% Marcelino, el 8% los dirigentes y el 42% todos juntos. Dice Mikel, Marcelino se crea al nivel de Klopp o Guardiola y no le ha empatado ni al Getafe en 15 años de entrenador. Luis, ¿qué tendrán que ver los dirigentes con que el equipo no funcione en el campo? Dice Miguel, la culpa es de los jugadores que no rinden. Y Alfonso, el problema es que Marcelino ha perdido el mando y los jugadores hacen lo que quieren.
¿Tienen los periódicos del miércoles, Anita?
Tenemos los periódicos del miércoles, la portada del diario Marca, que dice, encantados con Rodrigo, a sus 18 años lidera la Canariña y en el Madrid se frotan las manos tras su doblete en el sudamericano sub-20. En el diario AS, la foto es para Cristiano Ronaldo llegando a la audiencia provincial y dice, el que paga descansa. Diario Sport.
Si el que recibe lo entiende.
Diario Sport, titular, a jugar, Boateng llegó y se vistió de corto y por último en Mundo Deportivo, mensaje de la gente de De Jong, va a ir al Barça.
Vamos a ir.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte. En Radio Marca comienza Noches Americanas con Abraham Romero.
Garden,
madrugada del martes 22 de enero. Bienvenidos a un nuevo viaje transoceánico desde los estudios centrales de la Radio del Deporte. New England Patriots y Los Ángeles Rams jugarán la Super Bowl de la NFL después de ganar las finales de cada conferencia, ambos en la prórroga, en Kansas City y en Nueva Orleans. Hablaremos de ello con Iñaco Díaz Guerra, Rubén Ibeas y Miki Murcia. Y además viene Guille García para la NBA, donde los Rockets han traspasado a Carmelo Anthony a los Chicago Bulls de Marcus Cousins. Ha debutado con los Warriors y muchas más cosas. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca. Comienza un nuevo Noches Americanas. Ya tenemos la Super Bowl, primer domingo de febrero, 12:30 de la noche, madrugada del domingo al lunes. Super Bowl en Atlanta, en el Mercedes-Benz, un nombre, hoy no hablaremos de estadios, pero un nombre, no nos gusta, Miki, el nombre, una marca ahí. No gusta.
Estamos felices.
Gusta más Arrowhead, está mejor.
Estamos felices.
Arrowhead, que ha sido escenario de la gran noticia, junto al partido de Saints y Rams, la gran noticia de esta semana en el deporte americano. Por eso empezamos este Noches Americanas con la NFL y no con la NBA. Estaremos un rato hablando con Iñaco Díaz Guerra, que está por ahí. Iñaco, ¿qué tal?
¿Qué tal? Pues mejor que otros. Bien.
Fantástico, bien, muy bien, gracias bien. Por venir. Venga, hasta luego. Rubén Ibeas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Rubén, tienes una voz de apesadumbrado. Comentabas antes que un año más tienes que repetir la misma previa.
Sí.
Con los mismos jugadores, prácticamente. Mismo
no, el
protagonista.
Problema, no, el problema es que los mismos jugadores tampoco son. Siempre es el mismo jugador y el mismo equipo, pero es increíble, ¿no? Lo que estamos viviendo es absolutamente increíble.
Super Bowl de la NFL, New England Patriots, Los Ángeles Rams, ese primer domingo de febrero. Hablaremos de ello la semana que viene, de esa Super Bowl, de ese partido, pero esta semana, como decía, la gran noticia, digamos, es que Brady y los Patriots vuelven a la Super Bowl y que Los Ángeles Rams vuelven también a una Super Bowl, curiosamente. La primera que juega Brady creo que es contra ellos. Y, Iñaco, no sé si queda algo que explicar, algo que, no sé, para que la gente entienda por qué año tras año, no año solo en cuanto a NFL, sino año de edad de Tom Brady, que tiene ya demasiados para seguir jugando al fútbol y...
Es de mi edad, es que es humillante.
Por eso demasiado.
Sí.
¿Qué hacemos? ¿Cómo lo explicamos? ¿Cómo...?
Bueno, es que al final intentamos darle muchas explicaciones a algo que es bastante sencillo, ¿no? Es que, bueno, son los mejores. Son los mejores, no muchas veces en cuanto a talento, ¿no? Este año en cuanto a talento como equipo, pero sí como franquicia, como preparación de los partidos. En playoffs son tremendos, porque esa preparación siempre les pone en ventaja para empezar. Y bueno, luego a la hora de la verdad, Brady evidentemente no es el mejor Brady, es que no lo es, pero te sigue dando para lo que queda, te sigue dando para esos dos últimos drives que vimos el otro día, ¿no? En Arrowhead, tanto el de ponerse por delante a falta de medio minuto como el de la prórroga. Mira, yo creo que yo entiendo todo lo que pasa con los Patriots, yo entiendo que son equipos, si yo no fuera de los Patriots yo los odiaría a muerte, o sea que yo os entiendo a todos, pero bueno, va siendo hora de rendirse y pensar que la NFL, que es un deporte, el fútbol americano, que aparte del talento en campo lleva mucha preparación, mucha inteligencia, pero no solo el game plan, de que las plantillas encajen, de personalidades, etcétera, etcétera. En todo eso, nadie compite ni cerca ni en England. Y luego ya en el campo ejecutan como nadie, claro.
Tuvimos dos prórrogas, una en cada partido.
Fue un día fabuloso, hay que decirlo.
Yo creo que no sé si fue para vosotros el mejor domingo del año, sin duda.
Sí, sí.
Y no sé, a nivel histórico, ahí controlo menos que vosotros, pero no sé a nivel histórico en qué lugar estaría. Pero es la tercera prórroga de Tom Brady, ha ganado las tres, y en ninguna el rival ha tocado el balón.
Eso te tenía muy enfadado ayer.
Me tenía enfadadísimo, porque eso es un tema que quiero comentar cuando acabemos un poco de analizar los partidos. O ya entramos ahora, porque me tiene, no enfadado, pero sí que considero que no es del todo justo. Y es que lo hablaba Miki antes... Que no has hablado, Miki, ¿qué tal?
¿Y qué tal?
No, estaba escuchando no, al Patriota.
El tema de...
¿Quién me iba a decir que me iba a llamar Patriota también en algún momento de mi vida?
El tema de la prórroga, cuando sortean el quién empieza, digamos, comentaba Miki las caras de Mahomes y de Kelce, grande, como bueno, ya hemos perdido, cuando le toca empezar a los Patriots, que todos sabemos que en la prórroga, si haces el primer touchdown, ganas. En caso de que sea un field goal, el otro equipo tiene la oportunidad de empatarte. Pero si anotas el primer touchdown, ya está. Sí.
Ya está. Ganarte.
Sí, pero me refiero, si tú, los Chiefs, es verdad que tuvieron la opción de defender, pero no tuvieron la opción de atacar para intentar ganar el partido, la prórroga por lo menos.
Vale, pero esto te parece muy injusto porque chocas con un partido ofensivo, pero si chocas en un partido defensivo, o sea, si esto en vez de ser Kansas en New England es Chicago Bears, Baltimore Ravens, entonces te parecería que tiene mucha ventaja el equipo que defiende primero,
no,
claro.
No,
este.
Para nada.
Bueno, sí, porque es mucho más fácil pregar, es que estáis diciéndolo como si recorrerse 75 yardas sin que te paren, porque o sea, es que Kansas tiene 75 yardas para parar a los Patriots, porque con un field goal Kansas sigue vivo y son ellos los que pasan a tener la oportunidad, ¿no? Mira, lo de las prórrogas siempre se discute, y eso que la prórroga mejora mucho, sí que recordarlo a quien no lo sepa, porque hasta hace 2 años... las prórrogas eso sí que era injusto, porque si tú en el primer drive hacías un field goal, ya ganabas. Con una patada que bastaba, es decir, con recorrer 40 yardas y tener un kicker fiable, estabas. Entonces, eso se cambió y ahora se exige que sea un touchdown en el primer drive. Que se podía dar una posesión a cada uno y a partir de ahí ver, bueno, se pueden ver cosas, pero vamos, la prórroga ya ha mejorado bastante. Y se está hablando ahora como si, en serio, como si es que hacerse ese... No, es que claro, como ganaron el sorteo, como salió cara, pues nada, ya está. Hombre, coño, había que recorrer 75 yardas, salvar 3 terceras y largas como salvó Brady. Hombre, que no es un paso militar, no es que te la den como en la NFL, en el fútbol universitario, que te dan el balón directamente en zona de field goal. No, hombre, no es eso. Di tú algo, que parece que solo lo defiendo yo.
No, es que el ejemplo lo tenemos en el partido de antes.
Claro.
El que sacó no ganó el partido. Esto es un deporte, no se divide en dos, porque evidentemente el ataque y el quarterback es más importante, pero prácticamente se divide en ataque y defensa, y la prórroga está para que jueguen dos equipos, uno que ataca y uno que defiende. Si el que defiende no consigue parar, puedo entender que pueda parecer injusto, pero es como Iciñaco, no es tan fácil recorrerse
claro,
75, 80 yardas, porque además que el ejemplo que teníamos en el partido anterior, yo por eso me extrañaba que hubiese tanta discusión con esto, porque yo decía, joder, si hace 4 horas los Saints no ganaron y atacaron los primeros, y son los Saints, y tienen un ataque potente y demás, así que, bueno, puede parecer injusto, pero yo creo que habían cambiado algunas cosas más, acercarse más a lo de la NCAA, porque sería más divertido, pero yo tampoco, injusto del todo, tampoco lo veo.
¿Miki?
No, que a mí lo que me sorprende es que el tal Devin McCourty, el jugador de Patriots, no exactamente no sé las palabras, pero le preguntaron al final del partido, dijo que una vez que ganamos el sorteo estuve tranquilo.
Sí, pero eso es distinto porque
pero quiero decir que tiene mucho peso ganar el sorteo.
Si yo no hablo de que sea injusto porque hayan ganado los Patriots.
Ni mucho menos.
Y también... porque sea lo más fácil darle el drive a Verdi de primera, no. Si quedan el partido. No, hablo a nivel general, que general, a raíz de esa situación. Mira, es verdad que en la otra
también es verdad que
los Rams paran a los
Saints. Esta polémica, chicos, estamos serios. Esta polémica se monta porque son los Patriots.
Bueno,
es así, pues, no, a ver, es que
sí, sí,
es
pero,
que
ver, es pero no, porque son los Patriots y porque
no es así, porque lo ha dicho Rubén. En la prórroga anterior, un ataque mejor que el de los Patriots gana el sorteo en la prórroga y palma el partido. O sea, es así, es decir, que da una ventaja. Pues sí, evidentemente, mejor empezar atacando porque tienes la primera bola de partido, por así decirla. Pero también pensad una cosa: tú si quieres en la primera bola, nunca ganas con un field goal. Si tú defiendes y logras parar, de golpe tu ventaja se multiplica por 10, porque no necesitas un touchdown para ganar. Te basta con llegar a la 30-35, bueno, a la 35, tener un field goal y fuera. Es decir, que es una ventaja inicial, pero también como no anotes un touchdown en ese primer drive, pasas a tener mucha más desventaja de la que tenía el equipo que defendía en el primer drive. Es decir, esto también está pensado, o sea, no exigen al otro que luego que anote un touchdown, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, yo también creo que de verdad todo con New England se magnifica y lo entiendo, lo decía al principio. Es un poco lo que pasa cuando un equipo, además en un deporte históricamente donde eso no ha sucedido y que tiende a ser igualado y muy imprevisible, yo también entiendo que la gente esté harta de ver a un equipo que una y otra vez gana. Es que es así, yo lo entiendo porque es que me pasaría igual. Y creo ya todo lo que les pasa, se monta mucha polémica, como se monta mucha polémica con el rushing de passer, que no es a Brady, pero no se monta la misma polémica con los innumerables pass interference perdonados sobre Gronkowski, que a Gronkowski le pasa como le pasaba a Shaquille O'Neal o ahora a LeBron en la NBA, que son tan superiores físicamente que es muy difícil que les piten algo. Entonces, a lo que yo voy es que, bueno, pues es normal, todo se magnifica, pero la realidad es que la prórroga pues nos podría abusar más de un modelo u otro, pero es así que ha mejorado y de verdad no es tan ni injusta ni es tan dramático que han tenido la suerte de ganar el sorteo y han ganado el partido, hombre, seamos serios.
Rubén, a nivel, quitando ya el tema de la prórroga, y hablando del Patriots-Chiefs, ¿te decepcionó? Es verdad que el partido empieza un poco roto, porque al descanso tienen suerte los Chiefs de llegar solo dos anotaciones abajo, pero ¿te decepcionó algo del partido de Kansas City, en esa primera parte sobre todo?
No, porque lo de Kansas, yo creo que todos lo teníamos más o menos claro, ¿no? Yo creo que el partido de Indiana fue más un espejismo de... no quiero quitarle méritos a la defensa de Chiefs en ese partido, pero creo que Indiana no leyó bien lo que tenían que hacer contra una defensa que sufre mucho el juego terrestre y lo ha sufrido durante todo el año, y eso es algo que Bill Belichick y Josh McDaniels lo supieron jugar. Y es que era el partido que tenía que jugar New England fue el que jugó, era anotar primero antes que Kansas y con mucho tiempo de posesión para que Kansas no te empiece, ¿no? Y empiece a aparecer su pass rush en defensa cuando un equipo, Kansas City Chiefs, ha anotado muy pronto, muy rápido y con grandes diferencias en el marcador. Y eso obliga al rival a pasar. Y ahí es donde aparece el pass rush elite que tiene DePort, Chris Jones o Justin Houston. Esto fue lo que querían evitar. Esto es lo que quería evitar Belichick y lo consiguió. Empezó a correr el primer drive, 8 minutos, Pat Mahomes en el banquillo. Y claro, la defensa de Chiefs no es una defensa que esté ni mucho menos construida para que sean ellos los que ganen el partido. Y entonces, a partir de aquí, todo se empieza a desmoronar. Es verdad que es capaz de Pat Mahomes. Yo lo de Pat Mahomes me parece una cosa fuera de lugar, o sea, es casi igual de impresionante que sí. Es lo de los Patriots, pero una vez que ya el partido está en donde Bill Belichick lo quiere, aquí ya es muy complicado ganar a los Patriots por eso, ¿no? Porque Tom Brady es capaz de anotarte en 2 minutos y luego es capaz de anotarte en una prórroga. Es el partido perfecto y el partido que New England tenía que jugar.
Pero recuerdo lo de Mahomes, ahora que lo menciona Rubén, llegan dos anotaciones abajo al descanso y a falta de... El touchdown de Patriots es esa falta de 40 segundos, yo creo, que se ponen tres arriba.
Sí, 30 y tantos segundos.
Sí, que le quedan 40 segundos. Y en 40 segundos es capaz Mahomes... Es verdad,
claro,
que
hablamos
mucho del drive ese de la prórroga de Brady, de los dos pases a Edelman y de Gronkowski, pero los 30 segundos estos de Mahomes hacen pensar, creo que Iñaco lo ponía en Twitter estos días, de este chico, no solo que tiene carrera, sino que es especial.
Sí. Es que la segunda parte de Mahomes es una barbaridad, porque lo decía Rubén, todo el plan le sale perfecto a New England. Se pone 14-0 al descanso, que es corto, la verdad, porque el partido parecía que para más, y ahí no existe Kansas. Pero es que Mahomes, en un partido así, con 23 años, su primer año realmente de titular, pues, porque no es rookie, pero casi, había jugado un partido miserable, ¿no? Etcétera. Es que Kansas City hace 31 puntos en la segunda parte, que es una locura. Y casi todo es creado por Mahomes. Es decir, su partido en sí probablemente sea mejor que el de Brady. Luego Brady, es verdad que los últimos dos drives y la gestión de juego es impecable, pero Mahomes sí que tiene que tirar de su equipo al 100%, mientras que a Brady tiene mucha más ayuda al juego de carrera, etcétera. Yo creo que ese chico es especial. Lo que creo es que lo hablaba con Rubén hace poco en Twitter. Yo, por talento puro, pensé que nunca iba a haber otro quarterback como Rodgers. Y ahora empiezo a pensar que estoy viendo uno que es como Rodgers, pero con alguna cosa más. Talento puro, ¿eh? Luego hay que ver esto a dónde llega. No digamos mejores, porque no es lo que estoy diciendo. Entonces, el tema es que también Rodgers nos da otro ejemplo. Yo ponía el otro día en Twitter, muy caliente después del partido, que no me imaginaba
tengo que cuando los Patriots por fin desaparezcan, si es que eso va a suceder, no me he imaginado un escenario en el cual la americana no esté dominando Mahomes durante años, pero lo hemos visto con Rodgers. Luego necesita muchas más cosas, ¿no?, para ganar. Rodgers, al final, siendo el mejor, ha ganado una Super Bowl, y estamos como con 35 años y ya empezando a quedarse sin tiempo, ¿no?
Hay un pase, Miki, el justo antes de la prórroga, que está corriendo hacia la banda derecha y de repente lanza el pase recto. Espectacular.
Espectacular, es lo que nos gusta. A mí este chico es lo que decía Iñaco, si es que es una estrella ya. Él es el que sale del vestuario con 14-0 y precisamente los Patriots, yo creo que gracias a ese 14-0 están en el partido. O sea, en otro guión de partido lo hubiesen tenido muy difícil. Ellos consiguen esa renta y sale de la primera jugada, que creo que es con Sammy Watkins, luego después de Sammy Watkins con Kelce, y ya te empiezas a pensar que vienen los toritos. A mí yo quería hacer una cosa de Brady, que Brady, aparte de ser uno de los mejores deportistas, me encanta este tío cómo se adapta a las necesidades y a las fortalezas de su equipo. Porque no es fácil, claro, ver a un quarterback que ha lanzado bombas durante gran parte de su carrera, cómo alimentaba a Sonny Mitchell, cómo él sabía las necesidades, porque es lo que quiere, yo creo que es ganar. Y eso es, a mí me parece increíble. O sea, que está su ego, está por debajo de las necesidades del equipo. A mí me parece que es espectacular este chico.
Bueno, es de Patriots way, ¿no? Siempre sí. Se ha dicho.
Y un estilo completamente distinto al de Mahomes.
Totalmente. Hay que tener en cuenta, mira, cuando se compara siempre a los Patriots, que a la gente le encanta comparar entre deportes y tal. En realidad, la única comparación para mí válida son los Spurs en la NBA, ¿no? O sea, son equipos en los que, primero con Popovich y Duncan, pero incluso ahora siguen ganando. Y al final lo que te das cuenta es que es una forma de hacer las cosas, una organización, orden, y el poner al equipo por encima de todo. Son tópicos, pero son tópicos que en este caso son reales.
Iñaco, no hay comparación.
No la hay,
pero la gente ahora hay muchísima más afición y la gente no sabe lo que es la NFL. Es que es prácticamente imposible ver esto. O sea, es algo, yo no sé cómo explicarlo, porque que un mismo equipo juegue 3 Super Bowls seguidas, sí, lo hicieron los Bills, que jugaron 4, pero ya no son las 3 seguidas, son las 9 que van a jugar. Es algo que en un deporte como la NFL, desde que está el salary cap y demás, es que es algo totalmente impensable. Vamos, yo esto de verdad que
jamás... No lo vamos a volver a ver, Rubén. Es decir, es una cosa que no vas a volver a ver. Me juego ya lo que queráis.
Yo tengo la sensación que es cuando ves a Usain Bolt o a Michael Phelps, que dices que estás delante de algo que probablemente no vuelvas a ver en tu vida. Pero es un deporte colectivo, o sea que es aún más complicado.
Sí. Son 53 jugadores. Es que no tiene nada que ver con
ya, pero digo, pues, el grado de mito, por eso digo, Rubén, el grado de mito lo equiparo con Bolt o con Phelps, gente que es especial.
Mira, de hecho, hablando de Brady y de... Bueno, se ha hablado mucho, de hecho, de la crisis que ha pasado los Patriots, sobre todo esta temporada, y decía esto Brady al acabar el partido, abrazado a Hogan, al receptor, decía lo siguiente. Le decía, somos soy muy lento, no tenemos jugadores habilidosos, no sé qué, y aquí estamos, es increíble. Tal. Y es verdad, porque y es la pura realidad. Porque no, Brady no ha sido el mejor quarterback de la temporada, no sé en qué puesto le ponéis este año, pero los receptores que tiene tampoco son de los mejores de la liga, los running backs tampoco, Gronkowski, bueno, es verdad que
los
es...
Los running backs vamos a ver,
¿De este año?
Michel.
No son de los mejores de la liga, sí, no, pero como conjunto, como grupo, sí son de los mejores de la liga.
Sí, a nivel equipo, sí, sí.
El
grupo de running backs. Sí. Ahí ya no, pero me refiero que no tienes las estrellas que tienen otros equipos, creo yo, y ni, no sé.
Tiene la mejor estrella que es el entrenador. Uh-huh. Es que la diferencia es más allá de los... Por eso hablamos de ellos, el Patrick Way que dice Iñaco. Cuando tienes ese entrenador que es capaz de optimizar todo el rendimiento que te pueda dar una plantilla que, como decís, no tiene grandes estrellas, no tiene grandes nombres, aparte de Gronkowski, que no está jugando al 100%, o de Brady, que tiene 41 años, la clave, y más en un deporte como el fútbol americano, yo insisto, en que el fútbol americano es un deporte de entrenadores, no de jugadores, tienes al mejor entrenador, ya no de esta época, sino yo creo que de la historia de la NFL. Y lo demuestra en partidos así. La temporada de Patriots, o sea, es buena porque ganan 11 partidos, porque ganan su división y demás, pero no es una temporada normal de los Patriots que tienen esa superioridad sobre el resto de equipos. Han tenido partidos malos, y no uno o dos, sino varios. Han sacado partidos adelante de aquella manera, pero llega el momento clave y preparan tan bien los partidos y optimizan tan bien los recursos de la plantilla que es que no puedes ganarlos, es imposible. Y además juegan con el mejor, que es Tom Brady, y con el mejor en la banda, que es Bill Belichick, y es muy... Yo es que de verdad no le encuentro otra explicación que esa, que son los mejores en donde tienen que serlo.
Pero una cosa, Rubén, que a mí me tiene admirado viendo el partido y asombrado, Edelman, que es un receptor, bueno, que se notó el año pasado, estaba lesionado cuando los Eagles y tal, le veo descolgar en estos partidos pelotas que harían los mejores wide receivers de la liga. ¿Eso por qué se debe este salto, digamos, de nivel en estos partidos?
Pues yo creo que han tenido que... O sea, Edelman, la progresión de Edelman desde que llegó a Petit, yo creo que es clara, ¿no? Es un trabajo de entrenamiento, de talento, por supuesto, pero de él se va a entrenar en verano con Tom Brady. O sea, que es algo que yo creo que todo el entrenamiento, todo el talento que tú puedas tener en Patriots, te lo multiplican por claro, 100 claro, por el trabajo que hacen allí. Es que no, sí. No hay más, porque hay jugadores que salen de allí y luego no funcionan en otros equipos. En otros equipos no han funcionado, llegan allí. Uno de los más claros ejemplos puede ser Josh Gordon, aparte de todos los problemas que pueda tener, el rendimiento que daba en Patriots yo creo que era muy bueno, porque le pedían y él hacía lo que tenía que hacer, no nada más. Entonces, es como Trent Brown, el left tackle. Es que Trent Brown en los San Francisco 49ers era un jugador que no sabía jugar. Era un chico muy grande, muy fuerte, pero que no sabía jugar al fútbol. Llega a Patriots y es una barbaridad lo que está haciendo todos los partidos. Cuando llegas allí, claro, es que cuando llegas allí, trabajan contigo y te ponen en las mejores condiciones para que brilles, para que tengas éxito.
Habría que hacer un máster ahí de 2 años.
No sé si os queda algo más que decir del Patriots Chiefs, Iñaco.
No, ya hablaremos de la Super Bowl. No, eso, que si yo fuera aficionado a Kansas City, que es que a mí es un equipo que me cae guay, y un equipo histórico y que con una afición tremenda y un campo tremendo, como visteis, y que lleva sin pisar una Super Bowl 40 y tantos años, una barbaridad. Pero bueno, yo ahora sí que sería optimista. Yo he leído muchas críticas a Andy Reid, porque es muy fácil criticar a Andy Reid, porque normalmente suele pasar, y porque comete errores en playoff, porque tal. Bueno, Andy Reid, lo que ha hecho Andy Reid este año es para que le pongan una estatua a Arrowhead, porque todo lo que venga ahora bueno con Mahomes, hay que agradecérselo a Andy Reid, que lo drafteó, que lo moldeó y que le dio la oportunidad teniendo un quarterback titular asentado, etcétera, etcétera. Yo creo que Andy Reid es un entrenador al que, por lo menos para esos primeros años de Mahomes, me hace sospechar que no va a haber un bajón en Kansas, ¿eh?
Hombre, habla mucho de la defensa, ¿no? Que tendrían que mejorar la defensa.
Sí, están planteándose cambiar el coordinador defensivo. Pero claro, es que equipos con un ataque maravilloso y una defensa maravillosa, pues tampoco hay tantos. O sea, lo vimos ahora, hablaremos del otro partido, pero los Saints son los más completos, pero tampoco su defensa ha sido tan determinante en muchos casos. Y luego los Rams, que tienen muchísimo talento defensivo, pero claro, estos partidos, estos ataques te obligan muchas veces a estar tanto tiempo en el campo, porque son ataques que se agotan muy rápido, en drives muy rápidos, etcétera, etcétera, que no es tan fácil para las defensas. Yo creo que hay talento en la defensa de Kansas City, que han tenido un año complicado porque les ha faltado Berry todo el año, Barry, pero yo creo que, bueno, que pueden mejorar por ahí, pero que el equipo ya está muy, muy, muy hecho.
Del otro partido, también a la prórroga, acaba con un field goal de Zuerlein después de una intercepción a Brice. Lo que más se habla de ese partido, y creo que con lógica, es ese pass interference no pitado en el ataque de los Saints antes de todo esto. ¿Os parece falta? ¿Os parece?
Sí, claro.
¿Y por qué?
Parece intento, vale, asesinato.
Y dicho, vale, y viendo que estamos todos de acuerdo en la falta, ¿por qué no se pita esto? O sea, yo creo que es lo que más se pregunta la gente, ¿por qué esto no se pita? Y otras cosas más simples. Es verdad que en la jugada anterior, en el ataque de los Rams, le tocan ahí el casco a Goff y no pita nada tampoco, pero es que esto es tan claro que...
Bueno, el arbitraje de ese partido es un desastre, que quedó el partido, ¿verdad, Rubén?
No, eso lo dejaron jugar. O sea, ese arbitraje, yo creo que hablaron...
Sí, pero una cosa es dejar jugar, pero...
Porque no se pitó absolutamente nada. Nada. Las líneas eran terroríficas. O sea, la línea se podía hacer
lo que tú quisieras que no iban a pitar nada.
Sí, es como si hubieran dicho que el holding está prohibido pitarlo, porque era increíble, sí, sí.
Pero lo de la última es cierto que no hay explicación posible. O sea, yo no sé por qué el árbitro no pita falta, porque era una penalización. Yo he visto pocas penalizaciones más claras que esa. No tiene sentido que el árbitro no tirara el pañuelo